Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Amén. Yo quiero básicamente en esta noche responder a una pregunta en la que trataré de hacerlo con este pasaje. Básicamente la pregunta es, ¿por quién murió Cristo? Cuando hablamos de la muerte del Señor, tenemos en mente que esa muerte fue por el pecado nuestro. Tenemos en mente el hecho de que esa muerte produjo algo para beneficio del pueblo de Dios. Creemos que esa muerte trajo bendiciones espirituales, trajo salvación y vida eterna. Sin embargo, nosotros entendemos que hay muchos errores que se pueden levantar con la muerte de Cristo. Muchas personas añaden a la muerte de Cristo errores que distorsionan la verdad. Cambian el foco de lo que Cristo vino a producir, de lo que Cristo vino a hacer por su pueblo, para gloria de Dios Padre. ¿Por quién murió Cristo? Desde el principio hasta el final, la Biblia emplea expresiones universales al hablar de la salvación, tales como el mundo, murió por el mundo, todos, por cada uno, por todos los hombres, y esto para hablar en cierta manera de la salvación, para expresar la idea de grandes cantidades de personas. Sin embargo, no siempre utiliza dichos términos para referirse a la raza humana, sino a muchas personas, porque imagínese usted, desde Adán hasta nuestros días, los salvados son muchos. Ahora, hay muchos que también podemos usar esa palabra para decir que no fueron salvos. Muchos, muchos, miles son salvos, pero podemos añadir que miles no lo son. Y por eso hay un infierno eterno preparado en primer lugar, en primera instancia, para el diablo y sus ángeles, pero también para todo aquel que no ha querido la verdad. Por lo tanto, no podemos contentarnos con citar algunos textos de las Escrituras para sustentar la idea de que la muerte de Cristo ha sido para la salvación universal de la raza humana. Porque si fuera así, no habría infierno. Si fuera así, todos seríamos salvos. Pero la salvación no es para todos. La salvación tiene algo particular, como un salvador. No hay muchos salvadores, hay un salvador. No hay muchos caminos que llevan a la salvación, hay un camino. No todos son salvos, y eso es evidente. Muchos parten de este mundo sin Cristo. Y es más, muchos saldrán de este lugar sin Cristo. Jóvenes que han venido con la idea de tomarse un buen tiempo, bañarse en una piscina, conocer a una muchacha, enamorarse. Hasta ahí llegó la actividad para algunos jóvenes que han venido aquí y se irán sin Cristo. Y posiblemente mueran sin Cristo. Adultos también han venido aquí con ese objetivo. Tomarse un tiempecito, una vacacioncita, un aire con esos evangélicos. Voy a ir para allá y desubicarme de mis trabajos. Y partirán de aquí sin Cristo, y posiblemente mueran sin Cristo. Porque no todos son salvos. No todos son salvos. Muchos asumen que el hecho de que los hombres reciben algunos beneficios materiales es evidencia de la obra de Cristo en sus vidas. Muchos dicen, tengo bienes, tengo casa, tengo propiedades. Yo soy un hombre de mi casa, tengo esto, tengo aquello, no mato, no robo. Esto evidencia de que soy un hombre salvo, de que la gracia de Dios esté en mi vida. Eso es otro error, otro engaño, un autoengaño. Los beneficios que recibimos, materiales o espirituales, obviamente de la obra de Cristo en la cruz, no son la salvación. El sol sale para malos y buenos. La lluvia cae aquí como en cualquier otro lugar. El más malo de la tierra come y le da de comer a sus hijos, como aquel que en apariencia es bueno, es moralista. Es decir, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Dios hace salir, alimenta a justos y a injustos. Las bendiciones que tenemos no hablan de la salvación, no tienen nada que ver con la salvación. El hecho de que tú estés aquí no tiene nada que ver con tu salvación. Otros yerran o se equivocan cuando dicen que Cristo nos proporcionó una situación o alternativa para la salvación. Él me añadió algo. Tengo ahora una cualidad especial por la que puedo ser salvo. Tengo algo especial en mí mismo que me puede ayudar para la salvación. Es algo incorrecto. Si nosotros pudiéramos añadir algo a la salvación, participar de la salvación, entonces nuestra salvación sería por obras y no sería por gracia. Si yo pudiera añadir, aunque sea un granito de arena, a la obra de Cristo, mi capacidad, mi oración, mi ruego, si eso fuera suficiente para mi salvación, entonces la salvación no sería solamente por gracia. No sería solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. También sería añadida a las obras, tus obras. Pero la Biblia habla rotundamente de que la salvación es por gracia. Solamente por la sangre de Cristo. Por lo tanto, si tú estás en un renglón u otro, quiero decirte que estás equivocado. Si crees que por ser un niño bueno y venir a este lugar y haber soportado a tu madre y venir aquí, ya con eso has añadido algo a tu salvación, estás más perdido que el hijo de Limbel. Si crees que porque estás inscrito en la iglesia con tu nombre y apellido en la lista de miembros y el pastor ora por ti, ya por eso eres salvo, estás perdido, muy perdido. Quiero que respondamos por quién murió Cristo. No realizaremos un análisis muy exhaustivo del texto, básicamente veremos dos principios o enseñanzas de este pasaje en Juan 6, 37 al 40, para responder a nuestra pregunta. En primer lugar, veamos el versículo 37 y 39, que Cristo murió por los que le pertenecían. Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo murió para salvar a un número particular de pecadores. Esto es aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Aquellos a quienes el Padre le ha dado del mundo, como dice Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Están ahí en el mundo, los que me diste, porque tuyos son. Los que fueron dados por el Padre a Cristo y que le pertenecen a Cristo. A esos Él vino a salvar y a buscar. Todo lo que el Padre me da, oiga lo claro y directo que es, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y Él está respondiendo a los fariseos que no querían a Cristo, odiaban a Cristo. Cristo le decía, tranquilos, ustedes no vienen a mí porque no son enviados por mi Padre. Ustedes no son de mis ovejas, tranquilo. Pueden seguir en su mundanalidad, en su impiedad, en su fariseísmo, en su legalismo, en tratar de añadir a la salvación sus obras personales. Ustedes no son de mis ovejas. Su padre es el diablo. Como tú que estás aquí escuchando la palabra y que no has entregado tu vida a Cristo, tu papá es el diablo. Entiéndelo. No tienes parte ni suerte con el Señor Jesucristo. No vas a entrar al reino de los cielos si no te arrepientes y crees en Jesucristo. No tienes parte con Cristo. Este llamado, esta expiación, este perdón es limitado. No es para todos. Los que le fueron dados por el Padre le pertenecen. Todo aquel que viene a Cristo no viene porque Él es bonito ni porque Él es agradable. Isaías 53 nos dice que fue quitado de Él toda belleza, todo atractivo, toda gloria y poder, toda autoridad. Hoy llegó, nació el Salvador, vamos a su reino. Cuando vinieron los hombres de Oriente, ¿a dónde fueron ellos a buscar al Señor Jesucristo? No llegaron al pesebre directamente, primero fueron donde Herodes. Y le preguntaron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Ellos pensaban en primera instancia que el rey estaba en una cunita de oro, acompañado de gente a su alrededor, protegiendo al niño rey, al niño príncipe. Pero no era así. Herodes se turbó, los ancianos se turbaron. ¿Quién es este? ¿Cómo así que nació un rey? Yo soy el rey, dijo Herodes. Ahí comenzaron los problemas. Por esa causa, muchos no pueden acudir a Cristo, porque no ven aquella gloria que Él manifestó. Está oculto a sus ojos, porque no son de su redil. No la pueden ver. Las ovejas de Cristo, ¿qué hacen? Dice Juan capítulo 10, si me acompañan allí, por favor. Las ovejas de Cristo, los que pertenecen a Cristo, ¿qué hacen? Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo. ¿Y saben lo que hacen? Les siguen. Cristo las llama, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Y saben qué hacen esas ovejas? Se arrepienten y creen. Eso hacen las ovejas de Cristo, los que le pertenecen a Cristo. ¿Por qué los hombres vinieron a Cristo? ¿Porque creían en Él? No, porque le pertenecían en primera instancia. El Padre se los dio y por eso vinieron a Él y creyeron en Él. Le pertenecían. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Fueron elegidas por el Padre antes de la fundación del mundo, entregadas al Hijo de Dios para que por su sangre fueran limpiadas y sanadas, para que sean salvas, para que ninguno se pierda. Para eso se las entregaron a Cristo, para que ninguna se pierda. Son su posesión, les pertenecen, son suyas. Conozco mis ovejas, Juan 10, 14. Conozco mis ovejas. Él sabe por quiénes vino a morir. Él sabe por quiénes vino a morir. En estas palabras vemos la gran profundidad de la verdad, de la elección y del llamamiento eficaz para vida eterna que hace Dios de un pueblo. Un remanente entre todo el mundo. El Padre entregado desde toda la eternidad a un pueblo, a su Hijo, y le pertenecen, son suyos. Estas son las ovejas de Cristo. Este es su pueblo. El pueblo que Dios Padre les entregó antes de la fundación del mundo. Los que Él eligió. Esos son su pueblo. A esos vino a buscar. ¿Por quién murió Cristo? Por su pueblo, los que le pertenecen, los que aquellos que su Padre les entregó. Esta es una doctrina que llena de consuelo al pueblo de Dios. Es una doctrina que anima, fortalece a la oveja más débil. Por más torpe que tú y yo seamos, le pertenecemos a Él. Él murió por nosotros. Él vino a restaurarnos y a sanarnos y a buscar a su pueblo perdido, la oveja perdida. Él la vino a buscar. Amados hermanos, debe de traer esta doctrina y las que hemos estado escuchando consolación a nuestros corazones. Saber que Dios Padre preparó nuestra salvación con sumo detalle. Preparó a su pueblo, preparó un gran Salvador, preparó una cruz para Él, preparó un cuerpo para Él, le preparó cuerpo, como dice la carta a los Hebreos, para que Él muriese por nuestros pecados. Aunque nosotros no entendemos la grandeza de esta misericordia, aunque no entendemos la entrega total de nuestro Salvador en toda su plenitud, nosotros podemos estar confiados de que esa gran salvación la hemos recibido de una mano de la que no se puede perder. De la que no se puede perder. Por medio de un pacto eterno nosotros hemos sido entregados. No fuimos entregados y ya. Mira, ahí está lo que se van a salvar. Hizo un pacto. Cristo hizo un pacto por medio de su sangre, por medio de su cuerpo. Pacto que haremos memoria el día de mañana a través del pan y el vino. Pacto para redimir a su pueblo, para redimirnos a nosotros. Nosotros encontramos paz para con Dios porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amado hermano, amigo que me escuchas, Cristo vino a morir por su pueblo. Cristo vino a morir por los que le pertenecen. Él no vino a buscar a desconocidos, sino a su pueblo. Pero en segundo lugar, Cristo murió para que ninguno se pierda, para que tengamos vida eterna. Juan 6, 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en el Hijo, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquellos que le fueron dados por el Padre, aquellos que le pertenecen, y por quien Él mismo derramaba su sangre, como dice Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Fue con el fin de pagar por todos los pecados, por todos los pecados de sus elegidos. Cristo murió para sellar la salvación de su pueblo, para limpiarnos de toda maldad. Cristo murió para que ninguno se pierda, para sellar esa gloriosa salvación. El perdón de los pecados es para aquellos que el Padre ha predestinado desde la fundación del mundo. Todo lo que estamos diciendo es que Cristo logró, Cristo aseguró nuestra salvación. La salvación no está pendiendo de nuestras obras, de nuestros sacrificios, de nuestra devoción personal, de nuestra oración. La gente a veces está atada a que hoy no oré y hoy estoy mal porque estoy mal con mi salvación, como que mi salvación depende de mi gran debilidad. Mi salvación depende de Cristo. Depende de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Con su sangre Él selló nuestra salvación. En su cuerpo y su sangre se hizo un nuevo pacto, por la que Cristo sellaba la salvación de todos los que el Padre les entregó. Pero también notamos que Cristo ha prometido, no solamente derramó su sangre para sellar esa salvación y para que ninguno se pierda, sino también que Él, en su sangre, en su cuerpo, murió para que nosotros resucitásemos en el día postrero. En su muerte, Cristo sufrió como nuestro sustituto por el pecado de los elegidos en particular, para que ninguno se pierda, sino para que sean resucitados, como nos dice el versículo 40, que todo aquel que vive y ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna. Escuchen cómo Él dice: y yo le resucitaré. Yo le resucitaré en el día postrero. Nuestra salvación no se queda solamente con el derramamiento de su sangre. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Amén. Pero hay más. También resucitaremos. También seremos levantados de la tumba. ¿Cuántos de nosotros vamos a visitar antes de la venida de Cristo una tumba? Posiblemente la mayoría que estamos aquí. Vamos a ser colocados nuestros cuerpos en una tumba y nuestras almas irán a la presencia del Señor esperando este glorioso día. Esperando el día, como cantábamos, de que el arcángel anuncie: llegó el momento y los muertos en Cristo resuciten. Luego nosotros, los que vivimos, y resucitarán y lo esperaremos en el aire. Y ahí estaremos con Él siempre. La resurrección es el momento culminante en el que nosotros seremos transformados completamente. Es el momento en que nosotros esperamos, anhelantes, la venida de nuestro Señor y Salvador, donde seremos completamente liberados. Y aún la creación será completamente liberada del pecado y de las ataduras. Que aún en el día de hoy, aunque Cristo ya murió y en cierta manera eso está obrando bendición en la creación, esa gloriosa resurrección dará completo final al pecado que nos trae dolor, que nos trae enfermedades, que nos trae amargura, tristeza en los matrimonios, tristeza en la crianza, tristeza en la vida. Aún en un lugar tan agradable, tan fresco, aún algunos están tristes. Detrás de eso debe estar el pecado. Aún algunos están deseando estar en otro lugar. La causa de eso es tu pecado. Cuando nosotros estamos en esa lucha continua contra nuestro pecado, uno pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seré liberado de este corazón hipertenso? ¿Hasta cuándo seré liberado? Señor, ¿cuándo seré liberado de esta patilla de la presión arterial? Todos los días, fielmente, ¿dónde está ella? Señor, ¿cuándo me liberarás de esta enfermedad? Señor, ¿cuándo me liberarás de este muchacho? De este hombre, de esta mujer, de este mundo, de este cuerpo, ¿cuándo me liberará? Siempre nos hacemos esa pregunta, pero hace mucho que la Biblia la contestó. Cuando nosotros seamos resucitados, cuando Él venga a buscar a su pueblo, cuando Él en victoria se siente en su trono y todas las naciones estén delante de Él, y Él diga a los de su izquierda, mejor dicho, empecemos con la derecha. Él diga a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, porque os he preparado una morada, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste. Señor, ¿y cuándo hicimos esas cosas? Cuando lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Entrarán al gozo del Señor. Se alegrarán y se gozarán eternamente en su Salvador. Pero el juicio no se queda allí. Dirá los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Apartaos de mí. ¿Qué pasó? Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. ¿Y cuándo eso sucedió? Cuando no lo hiciste con uno de mis pequeños, conmigo no lo hiciste. Será un día por un lado de gloria y por otro lado será un día de tristeza y amargura. Mi querido joven, en ese día pagarás todas tus malcriaezas delante de tu padre y de tu madre. En ese glorioso día tendrás que dar cuenta delante de Dios por todas y cada una de tus fechorías. En ese glorioso día tendrás que recordar que viniste a un retiro y te recordaron que eras un hijo del diablo y no acudiste a Cristo arrepentimiento y fe. Ese día viene. Se apresura. Ese día viene. Y se apresura. Amados hermanos, Cristo ha de venir. Pero Él no vendrá con las manos vacías. Él tiene un pueblo que le espera, que resucitará de entre los muertos con belleza y gloria. Y digo con belleza, amados hermanos, porque ya no andaremos con estos trapos, con este trapo de cuerpo que yo tengo. Usted no andará con ese trapo de cuerpo, sino que tendrá un cuerpo celestial. Ahí andará la gente linda. No por color o raza, sino bella, porque sus cuerpos serán glorificados. Seremos como nuestro Señor, según el molde de la glorificación de su cuerpo, así será el nuestro. Pero amados hermanos, qué bueno que Cristo dice que Él mismo, yo mismo, nos da, Él mismo nos dará esa bendición. Amados hermanos, nosotros necesitamos recordar esta promesa y aliviar la carga de nuestras batallas y luchas, recordando que Cristo viene y no viene con las manos vacías. Viene a buscar a su pueblo y usted es parte de su pueblo. Cristo va a restaurar ese cuerpo, esa mente, ese corazón. Y seremos levantados juntamente con Él. Amados hermanos, debemos anhelar el día de la resurrección. Pablo decía, yo anhelo ese día, me extiendo hacia esa meta, corro hacia ese lugar, me extiendo y me fortalezco en la palabra de Cristo. He desechado todo. Lo tengo todo por basura para alcanzar a Cristo. Él había entendido que todo privilegio, gozo y alabanza que los hombres pudieran darle, ¿sabe lo que era? Basura. Y Él había elegido la gracia y el perdón y la justificación por medio de la fe en Cristo. Él había elegido a Cristo. Él no quería otra cosa. ¿Estamos nosotros anhelando también eso? ¿Estamos nosotros también procurando esto? Librados de la batalla de la carne, liberados de la batalla contra la muerte, contra Satanás, contra nuestro pecado. Día en que seremos perfectos conociendo en toda su gloria, en toda su gloria a nuestro Señor y Salvador. Y Él dice también y añade que Él vino a morir. Para que todo el que le ve y cree en Él tenga vida eterna. Él vino a morir, Él vino a buscar, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él venga y venga a buscar lo que se ha perdido. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucite en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Él vino a buscar a su pueblo que le pertenece. Él vino a buscar a su pueblo y selló la salvación de su pueblo con su propia muerte, con su propia cruz. Él vino a buscar a su pueblo y los va a resucitar. Él vino a buscar a su pueblo para que creyendo su pueblo en Él tenga vida. Tenga vida eterna. Todo aquel que mire a Cristo por fe y confíe en Él para su salvación tendrá vida eterna. Porque Dios Padre le ha llamado. Porque Él mismo le ha traído al Hijo de Dios. Dios mismo te llama. mi querido joven, hijo del diablo, mi querido amigo, hijo del diablo, hoy Dios te llama. Si miras a Cristo y crees en Él, salvo serás. Esta es la voluntad del Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esta es la voluntad del Padre. No hay barreras, no hay dificultades, no hay objeciones. Nadie puede decir que está excluido, porque la expresión todo aquel se lo impide. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Todo aquel que esa palabra te martille en tu mente, esas palabras te impiden decir que tú estás excluido, por eso yo no me arrepiento, yo no he sido elegido, yo no sé si fui elegido o no. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Todo aquel, ver y creer es lo único necesario. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Mira a Cristo en la cruz muriendo por tus pecados. Cree en Cristo, que Él quiere y puede salvarte. Cree en Cristo y serás salvo. Es lo único que hay que hacer. Nadie puede decir que las condiciones de Dios son demasiado exigentes. Ver y creer. Ver y creer. Esas son las condiciones de Dios para ti. Oye bien, hijo del diablo, las condiciones para ser salvos de tu condenación es ver y creer en Cristo. Si miras por medio de la fe al Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario y crees en Él, serás salvo. Porque en su muerte Él limpia al pecador de toda su impiedad, de toda su maldad. Si como a los israelitas has sido mordido por el pecado, si como los israelitas que fueron en el desierto mordidos por la serpiente, solamente tenían que mirar a la serpiente que Moisés levantó para ser salvos, tú también lo único que necesitas para ser salvo es mirar al crucificado. Levanta tu cabecita y mira y cree que esa sangre es poderosa para salvarte, para limpiarte, para curarte. Ver y creer. Ver y creer. Ellos miraron una serpiente que Dios levantó para su salvación. Si tú miras a Cristo, serás salvo. Si tú miras a Cristo y crees en Él, serás salvo. Cristo mismo te resucitará en el día postrero. No te quedarás fuera de la redención de los hijos de Dios. Sí, pero usted ha dicho que yo soy un hijo del diablo. Porque lo eres. Porque lo eres. Naciste perdido. Si estabas dormido durante el momento que el pastor Rubén estaba predicando, te lo voy a recordar. Estás completamente perdido. De tu corazón emanan los malos pensamientos, los malos deseos, la fornicación, el adulterio, todo lo malo que se pueda o que está contaminando el mundo. Para que este mundo se arregle, ¿sabe lo único que hay que sacar? Al hombre y al pecado también. Porque la creación contaminó, el pecado contaminó aún la creación. La creación fue hecha maldita por causa del hombre, Génesis capítulo 3. Por tu causa será maldita la tierra. Por tu pecado. Si crees en el Hijo de Dios, serás salvo. Mira a Cristo y salvo serás. Mira a Cristo porque en Él hay perdón de pecados. Mira a Cristo y Él ha prometido que Él mismo te resucitará de entre los muertos. Algunas aplicaciones. Hermanos, pertenecemos por la pura gracia de Dios a la familia de Dios. Por la pura gracia, porque nosotros todos estamos inclinados, condenados a la impiedad, nacidos, dañados por el pecado. Sin embargo, Dios tuvo a bien, tuvo misericordia de nosotros. Y extendió su gracia abundante para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor te ayude a hacer eso algo personal. Que el Señor te ayude a verte a ti mismo lo que tú fuiste y lo que por la gracia de Dios eres hoy. Que Dios te ayude a no olvidar de dónde fuiste sacado, del fango del cual fuiste sacado. Que Dios te levante y te permita recordar siempre, como lo hacía el apóstol Pablo: yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo perseguí a la iglesia de mi Señor. Fui un blasfemo, un perseguidor de la iglesia. Y le hace toda una lista de su background. Oye, bien, yo era el más indigno de todos los que están aquí presentes. Pero Pablo dice: pero su misericordia me alcanzó. Por misericordia me trajo a los pies de aquel al que yo perseguía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Ese glorioso día llegó para Pablo como la evidencia de la gracia y la misericordia. Amado hermano, que el Señor consuele tu alma al entender que la gracia, la bondad, la misericordia, su perdón, descendió de lo alto a través de su Hijo para salvarte a ti. Que el Señor te permite interiorizar eso en tu alma, porque llegará el día en que tú, como cristiano, en el libro del progreso del peregrino, estarás pasando por el valle de sombra de muerte, donde ni esposa ni hijos podrán ayudarte, y estarás allí frente al ángel de la muerte. La muerte misma vendrá por ti, y podrán estar orando algunos, y otros clamando, hablándote, animándote, y allí nadie te puede ayudar. En ese valle de sombra de muerte, solamente esta verdad de que Cristo vino por ti y Él selló con su propia sangre tu salvación y que Él te va a resucitar. Él personalmente lo hará. Yo te resucitaré. De que eso Él lo hará, es lo que te puede acompañar en tu valle de sombras. Guarda esta verdad, porque la vas a necesitar para tal vez clamar como aquel hombre que dijo: Señor, te he servido durante todos mis días, y luego volteó su cara a la pared y lloró, y Dios oyó su oración y vio sus lágrimas y le respondió. Amado hermano, que el Señor consuele tu alma al hablarte de que ciertamente Él vino, Él murió por ti para sellar tu salvación, para resucitarte en el día postrero. Pertenecemos a Cristo, Él es nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, vivamos a la altura de esa salvación. Tenemos una salvación tan preciosa y una resurrección tan gloriosa, que debemos de guardar nuestra salvación con temor y temblor. Amado hermano, aunque la iglesia de forma general, el mundo se vaya por la alcantarilla de la mundanalidad, recuerda que tendrás que mirar a tu Salvador cara a cara. Vive piadosamente en este mundo impío y mundano. Vive piadosamente. El día se acerca, el Señor llega. ¿Cómo te hallará el Señor? ¿En qué te hallará? ¿Haciendo así como Él mandó? ¿O perdiendo tu tiempo en tu vida en la bagatela de este mundo? En lo que no tiene importancia. Medita, Cristo viene. ¿Estás listo? Tú que estás en el listado y eres miembro de una iglesia, ¿realmente estás listo para partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor? ¿Estás listo? porque Cristo es tu Salvador y Señor. Yo estoy inscrito en la lista. El pastor Rubén ora por mí. Yo estoy listo. Ay, mi hermano, tú no estás listo. Yo estoy listo. Yo hice una oración una vez, mire que eso fue del cielo. Si tu oración es tu esperanza, tú no estás listo. Mis padres son cristianos. Mi mamá es cristiana y ora por mí todos los días. Esa no fue la pregunta. Aún no estás listo. Si Cristo es tu Señor y Salvador, y tan solamente por su sangre has hallado perdón de pecados, entonces estás listo. ¿Ha pasado eso en tu vida? Amigo que me oyes, no pierdas la oportunidad de ver a Cristo y creer en Él. Porque si miras a Cristo y crees en Él, serás salvo. Hoy, ahora, eres un hijo desobediente. Hoy, ahora, eres un impío. Hoy, ahorita mismo te puedes morir y te vas al infierno eterno. Pero si hoy, ahora, miras a Cristo y crees en Él, ahora mismo eres salvo. Eso es lo que Él ha dicho en su palabra. Mira a Cristo. Cree en Cristo. Entrega tu vida a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Porque eres un terrible pecador. Mis queridos jóvenes, mis queridos amigos que nos visitan, clamamos al Señor que hoy sea un día para ti de salvación. Que tú no te vayas de este lugar, de este retiro, sin haber tomado la única decisión que puede librarte de una eternidad sin Dios y sin esperanza. Hoy es un día, hoy es el día de salvación para ti. No pierdas la misericordia de hallar en Cristo tu suficiente Salvador. Él ha prometido no dejarte en vergüenza en la tierra, sino que te levantará de entre la tumba y te resucitará y te sentará a su lado. Que el Señor te conceda hoy hallar salvación y vida eterna. Amigo, Jonás, deja de esconderte. Hoy es el día de salvación para ti. Deja de esconderte. Y busca hoy a tu Salvador. Cristo es el glorioso Salvador.